Seguimos en el último café en Uniminuto Radio, seguimos desde la ciudad de Tunja. Estamos transmitiendo o grabando este último café desde el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Tunja, en el marco de la Cumbre de Capital Tunja 2022, una actividad organizada por la Alcaldía de Tunja, la Cámara de Comercio y la Secretaría de Desarrollo, que muy amablemente nos han invitado como Uniminuto y como Uniminuto Radio aquí a Tunja a conocer todas estas experiencias e historias de emprendedores de la región que han decidido hacer del departamento de Boyacá mucho más grande a partir del trabajo que ellos realizan cotidianamente. Me encuentro en este momento con Carolina Montañez y con Diana González. Ellas son un par de emprendedoras, un par de personas que se han dedicado a preservar el patrimonio cultural, el patrimonio ecológico de la región y quizá como crear una conciencia también frente al medio ambiente. Y son como las gestoras de un proceso bien interesante que se llama el Sendero Ecológico de Farfacá, que precisamente es una región de la ciudad de Tunja, donde, o una vereda mejor, una vereda de la ciudad de Tunja, donde hay un patrimonio arqueológico, cultural muy importante y que como colombianos y como parte del departamento de Boyacá se tiene que cuidar y se tiene que presentar. Así que la invitación es para que pasen por acá por Tunja, por la vereda de Farfacá, pero para ello precisamente me encuentro con Diana y con Carolina, a quienes damos la bienvenida. Bienvenidas al último café de Uniminuto Radio.
Gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Les voy a pedir el favor que traten de hablar un poquito más fuerte, porque estamos aquí en pleno auditorio y pues bueno, la idea es que nos escuchen y se nos escuchen muy bien.
Ok.
Bueno, que yo quiero que nos cuenten y que le cuenten a la gente que nos está escuchando, ¿qué es eso del sendero ecológico y de dónde surge esa idea? Ustedes, como dos jóvenes mujeres del departamento de Boyacá, que dijeron, bueno, apostémosle por el cuidado del patrimonio cultural, arqueológico y el cuidado del medio ambiente también.
Bueno, pues el sendero ecológico de Farfacá nace a partir de pues la necesidad de cuidar y proteger el patrimonio arqueológico que está en las riberas del río Farfacá, en la vereda Tras del Alto. Este es un río que atraviesa dos municipios, el municipio de Tunja y el municipio de Motavita.
¿Motavita, donde está la Virgen de Motavita?
Sí, señor. Sí.
Ah, qué interesante.
Sí, entonces
donde hace milagros, dicen por ahí.
Sí, 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 es también conocida porque hace milagros. Pues, creo que nos hizo el milagro a nosotras con lo del sendero ecológico de Farfacá. Ya nos abrió la puerta en Farfacá.
Ah, qué bien.
Pues, entonces, bueno, esto ha sido como mucho trabajo.
Diana, descríbanos la región como para saber.
Bueno,
aquí al menos de manera sonora, ¿dónde estamos llegando y de qué estamos hablando?
Les relato cómo es la llegada. Ustedes llegan a Tunja y saliendo al occidente, hacia el occidente de Tunja, yendo hacia Villa de Leyva, a más o menos 15 minutos de Tunja, se encuentra el desvío que se llama el Triángulo, y ahí a más o menos unos 5 minutos llegan a el Sendero Ecológico de Farfacá.
Estamos muy cerca del casco urbano de la ciudad de Tunja.
Sí, la vereda Tras del Alto se encuentra cerca, es un punto también de desarrollo industrial, pero hacia la parte de atrás, donde nadie conoce, se encuentra este patrimonio arqueológico de las piedras de Farfacá. Estas piedras están dentro de un inventario que se llama Piedras y Mollas del Farfacá. Este inventario lo hizo la doctora Elena Pradilla y el doctor Germán Villate. Entonces ahí hicieron un inventario de 123 piedras con pictogramas y mollas, con una datación de más de 500 años tienen estas pinturas.
¿De la comunidad muisca de nuestro país?
Es posible, pero hay teorías, según los estudios que se hicieron desde la universidad, que estas pinturas son pre-muiscas, o sea, es antes de los muiscas, que vendría a ser como los herreras que estaban aquí antes acentuados.
¿Eso es una comunidad indígena?
Era, o sea, ellos estaban antes de los muiscas.
Ok, sí. Bueno, eso sí no me sabía esa historia, sí. Pero qué interesante lo que nos están contando. Como todo esto es parte del patrimonio arqueológico de nuestro país, seguramente ustedes han tenido que tener un especial cuidado, quizás hasta, no sé si el término sea tramitar, pero sí de cierta forma como tener muy presente toda esa normatividad que exige el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, el ICAN, Y es sí, un señor. Proceso que ustedes como emprendedoras, pues bueno, seguramente tuvieron que trasegarlo.
Sí, pues precisamente estamos en la construcción ahorita sobre eso, porque pues el ICAN tampoco se hacía ver, o sea, ahí estaban las piedras, la comunidad las tenía, había muchas piedras que se estaban destruyendo. Si no hubiera sido por ese inventario del libro de piedras y muellas del Farfaca, esa investigación, las piedras es posiblemente que hoy muchas de ellas hubieran desaparecido. Entonces lo que hicimos fue acercarnos a la UPTC y ellos allá pues con el Museo de Historia, Laura, varias personas que nos han colaborado, que son estudiosos del tema, nos han hecho como las observaciones, no solamente en la parte arqueológica, sino también en la parte medioambiental, desde la biología. Entonces en la señalización tú puedes encontrar aves, puedes encontrar las plantas nativas, descripción de las plantas nativas, historias y mitos y leyendas del río, y pues lo que buscamos a partir del sendero ecológico de Farfaca es, uno, preservar, proteger el patrimonio, y dos, darlo a conocer. ¿Y cómo lo vamos a conocer para que la gente no lo destruya? Porque hay un dicho que dice que no lo conoce, pues si no lo conocen está declarado a perderse, ¿sí? Sí. Si no lo conozco, pues se va.
Sí, si entonces, no se conoce como precisamente eso, como patrimonio material de nuestro país.
Material e inmaterial, porque ya eso no...
El tema cultural también, ¿no? Hablemos
sí,
de eso.
El tema cultural, bueno, pues esta es una comunidad que está allí a partir de la colonización. La vereda Tras del Alto fue el último resguardo muisca en Unza, en la ciudad de Tunja. Entonces, ¿qué hicieron? Los españoles desplazaron a la comunidad indígena muisca a Farfacá, y Farfacá ese era el territorio sagrado de los muiscas, donde se iban a educar los caciques y jeques de la comunidad. Allá llevaban los hijos de las mujeres, los que iban a heredar el cacicazgo, y eran educados por sus tíos y chamanes o sí, como este tipo de sacerdotes que los educaban. Sí. Duraban 12 años en este sitio, en la escuela o cucas que llaman, y allí ellos aprendían pues rituales, ceremoniales,
medicina natural,
todo el trabajo de plantas sagradas para la curación de diferentes problemas en el cuerpo,
riegos, siembras.
Sí. Y la preparación como esos líderes espirituales y líderes de comunidad en ese momento.
Sí.
Pero Carolina, ¿está qué se habla?
Nada, pues estamos hablando, digamos, como de la historia que hubo en el espacio en ese tiempo, ¿no? Digamos, volviendo a este tiempo, lo que nosotros queremos dar a conocer es como de qué manera podemos preservar y conservar toda esa historia, ¿cierto? Que todo el mundo conozca lo importante que ha sido para nosotros esta historia, lo importante que es mantener nuestra cultura, nuestra gastronomía. Lo digo porque yo soy cocinera, llevo aproximadamente 14 años en el medio de la cocina, y siempre me he hecho una pregunta, siendo boyacense y teniendo una cultura gastronómica tan amplia como la que tenemos realmente, ¿por qué nunca la manejamos? ¿Por qué no se ve? O sea, casualmente estuve antier aquí en el conversatorio que tuvo Leonor Espinosa.
La chef.
Sí, la chef. Estuve en el conversatorio de ella y efectivamente dio el tema que les estoy poniendo yo en la mesa en este momento, que es, bueno, Boyacá, como bien lo conocemos, es una zona de tubérculos. ¿Qué? Al 100%. ¿Por qué no se manejan este tipo de tubérculos? ¿Por qué no hay una gastronomía ancestral que tú digas, mira, en el 70% de Tunja o de Boyacá estamos vendiendo cocido boyacense, estamos vendiendo unos indios, estamos vendiendo un cuchuco de cerdo, un cuchuco de espinazo? O sea, mucha gastronomía que nosotros manejamos que realmente nunca la sacamos a la luz. ¿Qué queremos nosotros enfatizar con lo que le estábamos hablando de la historia patrimonial?
Sí.
Queremos enfatizarnos en cultura orgánica, sí, de gastronomía, ¿cierto?, ancestral, la cual queremos ofrecerla precisamente en el sendero ecológico de Farfacá. Estamos en una investigación muy, muy previa y muy larga, la verdad, con respecto a la gastronomía indígena. Y estamos mirando de qué manera podemos incluir todas estas personas del espacio que todo el tiempo han estado habitando allí, para que ellos también hagan parte de nuestro proyecto, para que ellos sean los guías, para que ellos sean los cocineros, para que ellos sean los de siembra, para que ellos sean los que realmente van a brindar, a cuidar y a conservar y a entregar todo este conocimiento a todo aquello que nos visite.
Eso me recuerda a un programa que alguna vez tenía el Ministerio de Cultura que se llamaba Los Vigías del Patrimonio. Entonces esta vez eran personas que generalmente estaban en colegios o en universidades y que conocían toda esta historia que ustedes nos están contando y se ponían la camiseta de vigías y el chaleco, porque tenían el chaleco, sí. Y de alguna forma hacían esa conservación y esa vigilancia, por llamarlo de alguna forma, esa preservación a partir de la educación, a partir de socializar todos esos procesos, esa socialización de la cultura no entendida solo como unas piedras, una historia, sino también como lo que dice Carolina, una quizá una evolución, no sé si sea el término, como una actualización cultural, por llamarlo de alguna forma.
Evolución gastronómica, ahí empezamos con fusiones, ahí empezamos ya con otro tipo de cocina que también nos vamos a enfatizar obviamente en la gastronomía boyacense, pero ¿por qué no? Manejarla de otra manera de exploración sensorial, que eso todos los cocineros lo sabemos,
que es una experiencia.
Sí, es una experiencia gastronómica que queremos ofrecer, que era lo que decía Leonor Espinosa, y casualmente pues compata mucho con lo que yo pensaba anteriormente, ¿cierto? Entonces ya con una experiencia de la mejor chef del mundo que acabo de tener hace 3 días, pues obviamente ya me arraigo un poco más en mi idea y digo, sí se puede, obvio se puede, lo vamos a manejar, mirando laboratorios, mirando combinaciones, etcétera, etcétera, y aquí empieza pues a surgir ya todo el conocimiento gastronómico que he manejado en el transcurso de mi carrera y empezamos a dar a conocer la cocina, que eso es como mi parte fundamental en el proyecto, es eso, la muestra de la gastronomía boyacense.
Y en buena parte el sendero se convierte como ese escenario, ese territorio donde confluye gastronomía, historia, patrimonio arqueológico inmaterial, donde ustedes además hacen la apuesta porque todo esto se conozca, se sepa, y de cierta forma ustedes lo adoptaron como su proyecto de vida, porque sí. Pues si están acá en la Cumbre de Capitales porque quieren que esto sea sostenible y sustentable.
Exactamente.
Hablemos de eso.
Nosotros creamos el proyecto. Estamos en la creación del proyecto hace 3 años. Y hace 3 años pensábamos en el sendero como un gran sendero que cubriera alrededor de 8 kilómetros, que tiene el recorrido de las piedras del Farfacá.
Sí, empezaba más o menos desde la UPTC.
Desde la UPTC hasta...
Y casi que da la vuelta, es un anillo turístico completo que nos da la vuelta, nos sube hasta Florencia, desde la UPTC, los tunjanos, vamos a saber de qué estamos hablando.
Los que no somos tunjanos.
Los que no son tunjanos lo van a saber de cómo explicártelo.
Hablemoslo como en distancia.
Llegan a la UPTC y caminan 8 kilómetros.
8 kilómetros en una especie de anillo. Y toca subir cuánto.
De anillo, sí, ahí. Tienen San Lázaro. Que subir varias. ¿Cuánto tienen que subir? Como más o menos unos 5 kilómetros.
3 kilómetros más o menos.
¿A qué nivel estamos? A 2.800 metros.
2.800.
Yo creo que arriba 2.900, llegan a 2.000.
2.900 hablamos con Laura, la arqueóloga.
2.900. Sí. O sea, tienen que subir 100 metros más en altura.
O sea, no sí. Se requiere el superestado físico.
No, para ese, nada. No. Precisamente.
Por ese lado ya. Sí. Check. Sí, por ya
mi ese, lado. Era, sí. Ese era nuestro proyecto inicial. Sí. Ese era nuestro proyecto inicial. Iniciábamos en La María, seguíamos a Florencia, subíamos a la iglesia Lázaro. San Lázaro. Uh-huh. Íbamos hasta el fondo, hasta Cojines del Saque, dábamos la vuelta por el Parque Santander, por el Parque Santander, y llegábamos aquí al Pozo de Unzaúa. Ese era el proyecto inicial que nosotros tuvimos. Pues al tener asesorías, obviamente, de muchas partes, Alcaldía de Motavita, Alcaldía de Tunja, Sena, bueno, etcétera, etcétera, al tener todas estas experiencias y conocimientos de gente que sí sabía cómo era la realidad, pues, ¿qué pasó? Nos dimos cuenta que sí es un proyecto muy grande, pero era muy ambicioso. Entonces nos dijeron, bueno, esperen un momento... Cojan un pedazo suave
aguanta,
y cójanlo así. Y nos dieron pues como una pauta y nos mostraron la realidad.
Sí.
Y ahí fue cuando nosotros iniciamos. En este momento el proyecto que estamos enfatizando es un proyecto piloto para todo lo que les acabamos de contar y ojalá muchísimo más.
Yo quiero hacer énfasis un poco en la pregunta que les hacía. Quieren que esto se convierta en el epicentro, ¿no? O sea, que mucho de esto que ustedes están proponiendo confluya en un recorrido de 5, 8 kilómetros, pero que inevitablemente pues te van a contar la historia, te van a poder a probar los sabores de la región, donde vas a conocer sobre el tema arqueológico, que eso implica un gran patrimonio, una historia, pero adicionalmente el tema de la identidad boyacense, que sí, es algo señor. Que de lo que quiero que nos hablen y que digan, bueno, es que existe la ruta de, qué sé yo, la ruta gastronómica de la carne en Buenos Aires, no tengo ni idea, estoy aquí inventando y fabulando, pero que haya la ruta de la identidad boyacense a partir de un tema arqueológico, histórico, gastronómico, paisajístico, porque el paisaje debe ser espectacular. Entonces quiero que me cuenten de eso, de la, y ustedes como boyacenses, ¿no? Como esa fascinación que ustedes tienen de ser personas que habitan este territorio, pero que lo quieren compartir con Colombia y pues con el mundo también.
Uh-huh. Bueno, la cuestión es la cultura y la identidad. Pues nosotros allí tenemos una mezcla muy fuerte entre colonos, campesinos, raíces muiscas y digamos que, bueno, cuando uno llega allá, tú puedes ver desde una empresa, vas echando adelantico y ya empiezas a ver monte, ya así es como va cambiando también
la geografía.
La geografía, sí, el paisaje. Entonces ahí ya empiezas a ver el campesino con sus historias sobre el río, que en el río Farfacá bajan encantos, bueno, que en el río Farfacá de repente se crece, sí, que inunda Tunja, sí. Tunja se ha inundado por el río. Ahí están los campesinos que siembran alberja, los campesinos que siembran cebolla, los campesinos que siembran papa, las señoras trabajadoras, porque en el campo las mujeres son muy aguerridas, hay muchas que llevan hasta la responsabilidad del hogar ellas. Sí. Y pues vemos también cómo cuidan su ganadito para la leche. Está como el compartir también en el cultivo, que se comen una papita, que se toman un guarapo, se toman una chichita. Hay cultura ancestral en la comida, de eso se está pues empapando Carito, que lleva ya su buen tiempo, como 4 años en investigación gastronómica,
sí,
más o menos,
4. ¿Sí? Sí, no alcanzo, bueno, todavía los 5. 4 añitos en investigación gastronómica y en la vereda ya llevo 2. En la vereda como tal de la investigación de la gastronomía de la vereda llevo 2. El puntal fue el que más me llamó la atención, la verdad, porque pues yo sabía algo de un puntal, pero tenía entendido que eran solo las papas. Y cuando fui a ver la realidad, no, mentiras, los tubérculos están muy, muy, muy incluidos ahí y las carnes casi no, entonces es curioso.
¿Qué es puntal?
El puntal es como el break, por así decirlo.
¿Cómo decir algo?
El algo, sí, que se da a media mañana
a las 11
a los jornaleros, okay. Exactamente, con buen guarapo, ojalá de manzana o de piña, sí. Y es un platado de tubérculos guisados, que, o sea, con los tubérculos que encuentres en el momento. Lo he visto con habas, lo he visto con alberjas. El más popular, que es el que viene ya ancestral, típico, es el de vaina de arveja, habas,
sí.
Papa riche.
La
nabos,
papa chiquita, ¿cierto?
Sí, la papa pequeña, la más pequeña.
Sí, sí, sí.
Los nabos, las ibias, las rúas.
Cuyos.
Y los cuyos son los nabos.
Ok.
Sí, esos son. Entonces, digamos, es como un compendio de todo esto dentro de un guiso con un guarapo.
Además que eso tiene una textura casi que gelatinosa, que uno pensaría, no, esto tiene...
Sí, las rúas.
Algún tipo de ¿cómo se llama? Como de colágeno de la carne,
de colágeno.
Pero realmente no, es un plato que tiene unos sabores y unas texturas bien interesantes.
Exacto.
Que seguramente sorprenderán a cualquier paladar.
Sí, sí. Entonces ese es como el plato insignia que vamos a tener, porque, digamos, fue el primer plato que conocí cuando llegué a la vereda y queremos que ese sea el que represente el espacio.
Listo. Ahora bien, hace un momento y extra micrófonos me contaban que ustedes son emprendedoras y que de cierta forma están apalancando su proyecto en el Fondo Emprender del Sena. Eso implica que ustedes son personas que, bueno, ya han tenido que trasegar por la creación del plan de negocios, sí, eso que hay veces que uno dice, uy, qué duro. Pero que de cierta forma, pues, es un apalancamiento interesante para que el negocio y la idea de negocio surja y salga adelante.
Sí, sí, nosotros apalancamos, en este primer proceso apalancamos el proyecto con Fondo Emprender. Fondo Emprender nos dio unos recursos para hacer adecuaciones, para comprar equipos, para sí, como para ciertas cosas que se necesitan en el negocio, digámoslo así, o en la oportunidad de trabajo.
Sí, y normativamente también nos han enseñado muchísimo. Hemos tenido cursos de contabilidad, hemos tenido marketing cursos de digital, turismo, marketing, marketing gastronómico. O sea, infinidad de aprendimiento y conocimiento que tenemos ya estos dos años, yo creo que nos ha ampliado muchas puertas, nos ha abierto mucha información y también nos ha enseñado bastante con respecto al manejo de una empresa, ser muy meticuloso en ciertas medidas y también muy organizado. La organización es básica y si no tenemos la organización no llegamos a ningún lado. Así que por favor, todos los que quieran llegar a Fondo Emprender y a cualquier proyecto, por favor, organícese. Es la mejor manera.
Es una forma casi que sine qua non de volverse juicioso.
Exacto.
frente al manejo de unos recursos que implica una responsabilidad muy grande.
Total. Sí, es de mucha responsabilidad, de ser muy aplicado. Fondo Emprender exige pues que uno esté al 100% con el proyecto y más que Fondo Emprender, el proyecto mismo requiere que uno esté ahí porque pues uno es el gerente, uno es el mercader, uno es... Sí,
desde los tintos hasta el gerente.
Sí, lleva trapea, sí, o sea, todo. Porque pues es así.
Y la investigación, hemos tenido muchos momentos de investigación muy profundos. Ahorita estamos con inventario de pictografías. Trabajando con Laura, ¿cómo se llama ella?
Laura López.
Laura López.
Arqueóloga Laura y López. Antropóloga de la UPTC. Ella llegó hace más o menos 3 meses del Perú, entonces llegó con un conocimiento de
absolutamente
de toda
inmenso.
Cultura, sí. Sobre pictogramas, sobre esculturas. Entonces trae cosas que uno ve ahí en la realidad, pero que no sabe cómo explicarlas. Y ellos en el Perú sí, ya como llevan nos llevan la papita.
Mucha
ellos
investigación, sí.
Llevan mucho tiempo investigando esto. Entonces, claro, el ritmo de trabajo de Laura es otro. Laura entonces también nos puso ciertas observaciones.
Exacto.
Precisamente para presentarlo a Licán, pues porque Licán, digámoslo aquí, si me están escuchando los de Licán, aquí los esperamos, bienvenidos, nunca han llegado.
La reglamentación que ellos exigen es bastante grande, sí, claro. Y es muy paramétrica. Entonces hemos tenido que tomar medidas, distancias, temperaturas, alturas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí entra también lo que es inventario de plantas, fauna, flora.
Preservación.
Preservación, sí. Conservación y bueno, se me olvida la palabra ahorita. Para
¿cómo es darlo a conocer?
No, para sembrar más arbolitos y esto se me olvidó.
Reforestación.
Sí,
precisamente con una bióloga de la UPTC.
También.
Ella está haciendo la maestría ahorita en una cuestión de, algo natural para revitalizar los predios áridos y esto.
Como agroecología.
Con por medio de árboles nativos. Entonces, que el roble, que el encenillo, que la rayán.
Plantas nativas para que la reforestación sea amigable con los terrenos.
Sí, sea amigable con el medio ambiente y, bueno, con los terrenos sobre todo, porque por la ribera del río Farfacá, hacia los años 70, hicieron una reforestación con árboles de eucalipto.
No, sí, y el eucalipto seca el terreno. Una cosa terrible.
Entonces,
sí, da un aroma delicioso, pero deteriora.
Sí, deteriora bastante el piso. Lo seca mucho, entonces lo vuelve infértil. Aparte de eso, seca el río. Y pues hoy día que el problema que vamos a tener más adelante, Dios quiera que no sea así, es por el agua.
Claro.
Entonces tenemos que... Por eso es que nuestro proyecto se llamó Sendero Ecológico de Farfacá.
Ajá.
Porque tenemos el Farfacá, que es el nombre muisca. Farfacá traduce señor de las aguas.
Okay.
¿Sí? Y tenemos el medio ambiente, lo ecológico, porque obvio lo que nosotros buscamos y queremos es proteger el medio ambiente, ¿sí?
Restaurar
porque vemos
el espacio.
Que la expansión urbana está creciendo mucho. Uh-huh. ¿Sí? Y cuando ya ahorita el nuevo POT del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de Tunja, coloca la entrada de la vereda Tras del Alto como una zona de expansión. Entonces, cuando nos demos cuenta, es que ya no vamos a tener ni bosque, ni patrimonio arqueológico, nada, porque la civilización se lo lleva todo. O sea, cuando empiezan a construir que una casa, que no sé, entonces ya llegan que residencias, sí, que no sé qué,
no, empiezan los predios, a expandir, expandir. Empiezan a vender predios, cuando volteamos a mirar, ya tenemos un edificio, ya tenemos un condominio al lado del río, y claro, ya se acabó el río, y ya claro, se acabó
y la... Y cerca, ¿no?
Y la pictografía es que ya se deterioró.
Ustedes extra micrófonos me hablaban de la... de la pictografía y el deterioro, que pues en buena parte tiene que ver con desconocimiento del patrimonio, de la cultura y de la historia.
Sí.
Y en buena parte también ustedes han asumido una labor educativa frente a este ejercicio de la preservación y promoción del patrimonio cultural.
Exacto, pues en el libro que te dimos ahorita, le hicimos un obsequio, un libro de pictografías y mollas del Farfacá,
el cual agradecemos mucho.
Sí. En ese libro que tenemos ahí, vemos todas las imágenes de todas las piedras de hace 15 años aproximadamente, que fue la investigación de la doctora Elena Pradillo. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita, nosotros volviendo a hacer la investigación, como lo hemos venido haciendo ya año y medio, recorriéndonos este terreno, andándonos, nos damos cuenta, caemos en cuenta de algo muy, muy, muy duro, doloroso, para nosotros que queremos hacer la conservación y preservación de este espacio tan bonito, que ya las piedras, muchas, ya no se ven los pictogramas inicialmente. Sí. Otras las han excavado, las han dañado, otras las han estallado. Entonces, ha habido mucha intervención humana de mala manera en el espacio. Entonces, esto es lo que nosotros queremos frenar, hacer conciencia de las personas que están alrededor, de las personas que viven en el sector, los que no viven en el sector. Todos somos boyacenses, todos somos tunjanos, todos estamos acá y tenemos una historia anterior. Por favor, unámonos, queramos el espacio, conservémoslo. Y por qué no, brindemos una mano amiga, que cuando se hagan siembras, que cuando se hagan recolección de basuras, que cuando se hagan muchas de estas jornadas de recuperación del espacio, se haga presente, aunque sea una persona de la familia. Con eso es más que suficiente, con una o dos personas que se hagan presentes de cada familia, vamos a tener un espacio mejor y vamos a ser un gran ejemplo de conservación y preservación para, pensaría yo, para Colombia y para muchas partes del mundo, ojalá.
Vale. Ustedes también están apalancándose en redes sociales, sí, en la posibilidad de darse a conocer a través de otros medios digitales. Yo creo que a quienes nos están escuchando, ustedes puedan compartir información sobre este sendero ecológico de Farfacá para que se animen como turistas, como personas que quieren apreciar el patrimonio de manera responsable y que sepan que pueden regocijarse en el patrimonio que tenemos.
Sí, nosotros tenemos redes sociales, tenemos Instagram y Facebook.
¿Y cómo los encuentran?
Nos encuentran como Sendero Ecológico Farfacá, uh-huh, 2021.
Correo electrónico, Sendero Ecológico Farfacá 2021.
@gmail.com. En Instagram, de pronto, Facebook.
Instagram, estamos como Sendero Ecológico Farfacá. Facebook, también estamos como Sendero Ecológico Farfacá.
La última pregunta que tengo para ustedes es, bueno, ¿qué han aprendido aquí en la cumbre de Capital Tunja 2022? ¿Cómo han visto esta posibilidad de interconectar y ver las posibilidades de hacer crecer también la región?
Sí, pues precisamente venimos acá para uno, pues mostrar nuestro emprendimiento. Dos, mirar qué inversionistas puede haber para nuestro proyecto.
¿Quieren jalar capital para ustedes?
Sí, también, sí, estamos en busca de capital porque pues uno se mueve con capital.
Y realmente para esto está esta cumbre, para que se den a conocer y hagan lo que ahora llaman networking, que básicamente networking, es el relacionamiento con quienes pueden estar interesados en el negocio y ustedes también,
sí,
buscar una opción.
Entonces, eso fue lo que venimos a hacer, también conocer proyectos, queríamos ver quién más venía, o sea, como qué es lo que está pasando, qué va a pasar, y pues porque me imagino, nos imaginamos que esto a largo plazo pues va a tener un efecto colateral, ¿sí? Entonces, positivo obviamente para la ciudad de Tunja.
Atraer inversión seguramente, ¿no?
Sí, pues eso es lo que queremos, ¿no? Pues tanto como yo creo que todos acá en Tunja queremos desarrollo para la ciudad. Eso sí, un desarrollo amigable con el medio ambiente, un desarrollo donde tengamos en cuenta la comunidad, y pues podamos alonar recursos para nuestro municipio.
Así es. Pues Carolina, Diana, siempre bienvenidas a Uniminuto Radio. Muy interesante lo que nos cuentan, y seguramente que nos están escuchando pues dirán, bueno, al menos metámonos a las redes, a Google, y buscamos, y si nos animamos sabemos que allá ustedes nos estarán esperando.
Claro, allá los esperamos a todos, y apenas abramos puertas se van a dar cuenta por redes sociales cuando estaremos en apertura y cuando iniciamos este bello proyecto para que todos nos visiten.
Muchas gracias, siempre bienvenidas a Uniminuto Radio.
Bueno, gracias. Muchas gracias, muy amable. A ti.